Bien, buenos días.
Buenos días.
Parece que lo que me gusta de la palabra de Dios, parece que nos ponemos de acuerdo. Ya se hablaron muchas cosas de lo que yo voy a compartir el día de hoy. Allá en Irapuato he estado enseñando Primera de Pedro, pero Alejandro, como ya lo enseñó, dije, pues voy a preparar rápidamente algo diferente. Y lo que preparé ahora es algo sencillo, podríamos ponerlo como un curso práctico de lo que es el cristianismo. Primeramente, voy a hacer tres preguntas, no tienen que levantar la mano, tienen que contestar. La pregunta número uno, ¿eres salvo? La pregunta número dos, ¿eres un creyente verdadero? A mí siempre me ha gustado aclarar creyente verdadero, porque muchos se dicen que son creyentes, pero uno se da cuenta muchas veces por la vida, claro, no somos Dios, pero por lo que muestran, por lo que hacen, decimos, pues está en duda. Y la tercera pregunta, si eres un creyente verdadero, ¿tienes la seguridad absoluta que al morir, al dejar este mundo, vas a ir a la presencia de Dios? Ahora, la primera pregunta, cuando tú dices que eres salvo, la pregunta es, ¿de qué realmente eres salvo? Pues, estoy salvado de ir al infierno, ¿okay? ¿Sí? Pero, ¿qué te salva de ir al infierno si no tienes a Cristo en tu corazón? Bueno, pues cuando dices soy salvo, ¿qué quiere decir? Que estoy salvado de la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Sí. ¿Pero contra qué? Contra el pecado. Un Dios santo, ¿verdad?, odia el pecado. No puede tolerar el pecado en la vida de ninguno de nosotros. Pero cuando tú tomas la mejor decisión de tu vida, reconocer que eres un pecador, como se dijo hoy, que nada ni nadie te podía salvar, ninguna otra persona que no sea Cristo, ni tus obras, como se ha mencionado varias veces, ¿verdad? Entonces, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nada te podía salvar, nada ni nadie. Entonces, ¿qué pasa? Lo que merecías sin Cristo, obviamente, era la muerte. La muerte física, morimos físicamente, pero lo más triste y doloroso, la muerte eterna en el lago de fuego, en el infierno. Es lo que merecíamos por ser pecadores, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:10 y 11 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos a una se hicieron inútiles. Entonces, al saber esa noticia, si la crees de todo corazón, entonces decidiste tomar a nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Él es el único que podía salvarte de ir a esa condenación eterna, de ir al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Me gusta decir esto siempre: si los padres de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido Dios más Dios, podría salvarnos porque es Dios, pero sería un Dios injusto y que además no cumpliría con lo que Él mismo da en su palabra. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Entonces, Él sí podría salvarnos porque es Dios, pero no lo hace por esa misma razón y porque diríamos es un Dios injusto. Ahora, si los dos padres de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido hombre más hombre, que realmente José hubiera tenido relaciones con María, tampoco podía salvarnos porque dice la Biblia, todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo tuvo que ser su padre, el Espíritu Santo, y su madre, María? Tuvo que ser así. Al ser 100% Dios, tenía el poder para hacerlo, porque Él es Dios. Y al ser 100% hombre, para que quedara plenamente satisfecha la justicia de Dios, quien muriera en nuestro lugar, tenía que ser 100% sin pecado. Y eso lo cumplió nuestro Señor Jesucristo al pie de la letra. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no conoció pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, no se repite el sacrificio, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hoy se dijo Romanos 5:21, me gusta, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, Cristo le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¡Qué hermoso! Que aquí precisamente viene el amor y viene la misericordia de Dios. Ya lo vimos hoy, que decidió enviar a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a hacerse hombre, que ya es humillante para un Dios, a padecer lo peor de las burlas, desprecios, maltratos, y mucho peor, padecer la peor de las muertes que tenían los romanos para las peores personas, pero sin haber pecado nunca. Y lo único que nos pide, se dijo hoy también Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su único Hijo. Solo nos pide que creamos en Él, en su sacrificio sustitutivo y perfecto. Y luego ya la segunda parte del 3:16, para que todo aquel que crea en Él no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el cielo. El versículo 17 de Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El versículo 18 me gusta, dice: el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces te apropias de la segunda parte de Romanos 6:23, que dice: mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tomaste la mejor decisión de tu vida, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora la segunda pregunta: ¿eres un creyente verdadero? Si es así, te felicito, has tomado la mejor decisión de tu vida. Ahora, la pregunta es: ¿procuras andar de manera irreprochable? ¿Procuras dar el mejor testimonio en tu vida? ¿Compartes el Evangelio cada vez que tienes oportunidad de hacerlo? O como me gusta decirlo, ¿eres un cristiano de la secreta, que a veces después de 10 años te enteras que la persona: soy cristiano, ah caray, lo tienes bien guardado? Porque a menudo ese es el problema, la conducta escandalosa de los que son supuestos cristianos, su mal testimonio, proporciona elementos a las personas para las más crueles acusaciones de críticos y escépticos. ¿Y para qué? Es lo más triste, para que blasfemen el nombre de Dios. Ese es el Dios de Alejandro, mira cómo se comporta. Mientras que la rectitud de los verdaderos y fieles cristianos hace lo posible para callar a los oponentes del cristianismo. Cuando un cristiano actúa de manera irreprochable, sus enemigos no tienen de qué reprocharnos, no tienen elementos para atacarnos, para reprocharnos, ni para atacar el cristianismo, ni para blasfemar el nombre de nuestro Dios. ¿Y saben qué? Tristemente, el mundo saca sus ideas acerca de Dios y del cristianismo principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios, que afirman ser hijos de Dios, pero que no están obrando conforme a lo que están afirmando. A los críticos les importa más los que ven, lo que ven en nosotros, que lo que leen en la Biblia. Les importa más eso que inclusive lo que les predicamos acerca del Evangelio. nuestras malas obras, nuestras malas acciones hacen tanto ruido que no les dejan escuchar cuando les hablamos del Evangelio. En el Sermón del Monte, Mateo 5:16, Jesús declaró, no vayan ahí, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tratemos, sé que estamos en este cuerpo, yo les siempre digo mugroso, cochambrudo, tratemos de dar el mejor testimonio, el mejor ejemplo, de llevar vidas lo más ejemplar que podamos, lo cual es la base para hacer atractivo y creíble el Evangelio. De otra manera, no va a ser suficiente. Correspondamos al amor de Dios, que dio su vida por nosotros, sin merecerlo, nadie lo merecíamos, viviendo para Él, teniendo una vida más agradable a Él. Además, recordemos los que ya somos creyentes, que ahora ya no pertenecemos a este mundo, ahora somos peregrinos, ahora somos extranjeros. Y como dice Pablo en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú eres un creyente y dices serlo, y amas más este mundo al que ya no perteneces, si eres un verdadero creyente, escuchen lo que dice el apóstol Juan. Ahí sí vamos a Primera de Juan 2, por favor. Capítulo 2, vamos a leer los versículos del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, a todos nos va a pasar, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, si tú eres una persona que solo está pensando en las cosas terrenales, posesiones, lujos, viajes, excesos de todo tipo, no es malo tener eso, ¿verdad? Pero si tú lo estás amando más que las cosas del Señor, y si a esa persona le preguntas, ¿qué preferirías tú, ser ciudadano de este mundo o del cielo? ¿Saben qué te van a contestar rápidamente? Que prefieren ser ciudadanos de este mundo. ¿Y saben qué? Es como escoger las 30 monedas de plata en lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto podremos vivir? 50, 60, 70, casi 80, me faltan, si Dios quiere, 3 meses. Y con todo el dinero del mundo, que tú digas, tengo todo el dinero del mundo, nada puede compensar con vivir una eternidad en el infierno, separado de Dios eternamente. Eso sí es triste. Y puesto que los verdaderos cristianos ya no somos parte de este mundo, debemos de abstenernos de los deseos carnales. Los cristianos, dice Gálatas 5:1, somos libres. Dice, para libertad fue que Cristo os hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Ya te hizo libre, Cristo. ¡Qué hermoso! Pero también cuidado, como nos dice Pablo, Gálatas 5:13. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Y saben qué? Este es normal, sabemos que tristemente en esta vida, ¿verdad? Ningún cristiano llegamos a la perfección completa. ¿Por qué? Porque todavía tenemos parte de esa carne mugrosa, ¿verdad? Pero que no sirva de pretexto, ¿verdad? Para anhelar crecer en santidad. Que eso diga, bueno, pues ya soy así. No, que no sirva de pretexto, trata de forzarte, trata de ser mejor para agradecer a Dios lo que hizo por ti sin merecerlo. ¿Y saben qué? ¿Quién es el mayor enemigo de tu vida? No es el joven que no es creyente, no es el cristiano que es muy carnal. El mayor enemigo, al menos de mi vida, soy yo mismo. Mi mayor enemigo es Alejandro Chávez. Tengo más problemas con Alejandro Chávez que con cualquier otra persona del mundo. Ahora, como resultado de que los incrédulos vean nuestro buen testimonio, que es una de las cosas que debemos de preocuparnos, un buen testimonio de pureza, de excelencia, glorificarán a Dios y creerán en Él y en su Hijo Jesucristo. Y esto no va a suceder definitivamente a menos que nuestra manera de vivir traiga gloria a Dios. ¿Cómo esperamos que un incrédulo glorifique a Dios si nosotros mismos con nuestra vida no lo estamos haciendo? No hay fuerza misionera más poderosa en el mundo, ¿verdad?, que una vida evidentemente sana, que un buen testimonio. Tito 2:7 dice, preséntate en todo como ejemplo de buenas obras. Seamos hijos de luz, como se mencionó hoy, para que los demás no tropiecen con nosotros cuando estamos dando un mal testimonio. No seamos piedras de tropiezo. Me gusta contar esta historia de un ciego que anda en la noche caminando con una lámpara encendida. Todo el mundo se ríe de él, pues, está ciego. De repente alguien se atreve a preguntarle, oye, ¿para qué traes la lámpara si está ciego? Para que los demás no tropiecen conmigo. Traigamos una lámpara encendida siempre. Seamos ángeles, seamos hombres de luz, ¿verdad? Efesios 5:8 dice, porque antes de tener a Cristo eras tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si nos comportamos como verdaderos hijos de luz, cuando los incrédulos vean nuestras buenas acciones, van a glorificar a Dios, Mateo 5:16. La tercera pregunta, si eres un cristiano verdadero, ¿tienes seguridad absoluta que al morir, al dejar este mundo, vas a ir a la presencia de Dios? Bueno, la razón principal para tener esa certeza, esa seguridad, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Viernes Santo es un día de tristeza para muchas personas que lamentan la humillación y el sacrificio indescriptible de nuestro Señor Jesucristo que padeció en la cruz. Sin embargo, lo que ocurrió tras ese sacrificio tan extraordinario de nuestro Señor Jesucristo, que solo el Hijo de Dios, libre de pecado, pudo llevarlo a cabo. Pero ¿cómo puede la tristeza y el duelo dar paso al gozo? Bueno, pues es precisamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección no solamente prueba la veracidad de la palabra de Dios que fue anunciada desde antes de que sucediera. Vamos a ver Mateo 12:40 rápidamente. Aquí, ¿quién está hablando? Siempre hay que ver, nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios. Está hablando de que el monstruo marino a los 3 días salió del monstruo, ¿verdad? Jonás está hablando que él al tercer día, está hablando hacia el futuro, que él al tercer día iba a resucitar. Una más para no dar tantas citas, Juan, Mateo 20, para que ya que estamos en Mateo, Mateo 20, 17 al 19. Dice el 17, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y por el camino les dijo, ahora son palabras de Cristo. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y le condenarán a muerte. Está anunciando su muerte. Y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. y al tercer día resucitará. Entonces, no solo prueba la veracidad de la palabra de Dios, sino también prueba la deidad del Hijo de Dios, su naturaleza divina. Solo Dios puede conquistar la muerte, solo Dios puede vencer a Satanás. Entonces, el que resucitó a los muertos, nuestro Señor Jesucristo, puede resucitarte también a ti para vida eterna. Primera de Tesalonicenses, está largo, pero estamos en tiempo. Me gusta mucho esto. Primera Tesalonicenses 4, versículos, bueno, para muchos de nosotros muy conocido ya. Vamos a leer versículos del 13 al 18, ¿verdad? Versículos del 13 al 18. Esta es una de las cosas hermosas de la palabra de Dios y promesas que tenemos. Dice, el título que tengo aquí en la Biblia dice, la venida del Señor. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Aquí dice durmieron, ¿por qué lo está diciendo? Porque son personas que murieron siendo creyentes. No sé, y más tarde lo aclara mejor, dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, si ahorita viniera el Señor en el rapto de su iglesia, y yo soy un creyente, dice, no precederemos a los que durmieron, no nos iremos después de ellos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ahora ya está hablando, esos que durmieron en Cristo ya se refiere para que entendamos, los muertos en Cristo, los que murieron siendo creyentes, habiendo aceptado a Cristo, se levantarán primero. Va a ser algo espectacular, van a salir de sus tumbas. Entonces nosotros, si en este momento viniera, y como creyentes, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Qué? Hermosas palabras de ánimo, saber que el Señor, si ahorita viniera en el rapto de su iglesia, voy a salir y voy a estar con Él en su presencia para siempre. No sé si hay tiempo. Primera de Corintios 15. Pues son varios versículos, se los leo. Versículo 1 al 8. Ahora, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, la palabra que hoy se mencionó, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya fue dicho desde antes. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, nuevamente. Que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12 apóstoles. Y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Cuando se escribió esto, ellos estaban presentes y podían haber echado abajo esto, pero ellos mismos lo estaban certificando, más de 500 personas. Después de esto se apareció a Jacobo, luego a los apóstoles, y al último de todos, aquí está hablando Pablo, como a uno nacida fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Se acuerdan cuando iba camino a Damasco que se le apareció nuestro Señor Jesucristo? Híjole, del 12 al 19, vale la pena. Dice, aquí se viene la pregunta, si Cristo no ha resucitado. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos de entre nosotros, que no hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación no vale nada. Si no tenemos un Cristo que venció la muerte, vana es nuestra predicación, si no lo creemos, si no lo afirmamos, y vana también vuestra fe. Aún más, si somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien, si decimos que no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. ¿Quién te va a salvar? Alguien tenía que morir para que quedara plenamente satisfecha la justicia de Dios. Y tenía que ser 100% hombre y 100% sin pecado. Entonces también los que han dormido en Cristo, o sea, murieron como creyentes, han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Les sigo leyendo 51 y 58, bueno, se los leo. Estamos en tiempo. Habla mucho aquí de la seguridad que nos debe de dar, que si en el que creemos en nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, resucitó, Él nos va a resucitar a los verdaderos creyentes para llevarnos a su presencia. 51 y 58, rápidamente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el rapto. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, la trompeta final, pues la trompeta tomará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible que somos nosotros se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible nosotros se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da victoria, ¿por medio de quién? De mis obras, como decía Alejandro, no, de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya voy a terminar. Ahora, si tú eres de las personas que has conocido ya la palabra de Dios y todavía estás esperando decir, no, pues no es tiempo, mañana, o sea, estás dudando, no estás queriendo tomar la mejor decisión de tu vida, y si esa pregunta, estoy seguro, le preguntas, le dice a esa persona, ¿piensa ser salvo? Te va a decir, probablemente sí. ¿Quieres ser salvo? Sí. ¿Vas a ser salvo? Sí. Ahora le haces otra pregunta, ¿quieres ser salvo ahora mismo? No. ¿Cómo? Pues me acabas de decir que sí te gustaría ser salvo, sí. Acabas de decirlo, sí, pero ahora no, tal vez mañana. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. ¿Vas a llegar? Alguien dijo, el mañana es el tiempo que no se encuentra sino en el calendario de los necios. Muchos proponen, porque me ha tocado, posponen su salvación, tomar la mejor decisión de su vida, porque dicen, es que ya no voy a poder hacer todo lo malo que estoy haciendo. Y saben qué triste, para muchos de ellos no va a llegar el mañana. Aman más, tristemente, los placeres de este mundo que a Dios. Ahora, si tú endureces tu corazón, si lo pones duro, Dios te va a enviar un poder engañoso, segunda de Tesalonicenses. Ya voy a terminar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Cuidado con endurecer tu corazón cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Dios te va a enviar un poder engañoso. Dios te va a quitar, en ese sentido, te va a quitar su protección, porque nosotros estamos protegidos por Dios, pero te la va a quitar porque tú ya irremediablemente lo has rechazado, aún sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Y luego, no vayan ya ahí para abreviar, y va a ser ya cuando tú tomes la decisión, va a ser demasiado tarde. Les voy a leer Proverbios 1, 28 a 30. Dice, entonces, dice Dios, me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Y el 30 dice, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi represión. Terminamos con Éxodo 8, si quieren, ya. ¿Se acuerdan de las plagas que mandó Dios por medio de Moisés? 10 plagas. Aquí. La tercera plaga fue la plaga de las ranas. Los egipcios adoraban las ranas. Había una diosa que tenía su cara de rana. ¿Y saben qué? Dios los ridiculiza. Entonces les manda ranas que estaban en sus casas por todos lados, molestas. Vamos al versículo 8, 9 y 10. Vamos a ver cómo somos, cómo posponemos las cosas. Nada más leo eso y terminamos. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, rogad, le está diciendo a Moisés, rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate decirme, ¿cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solamente en el río donde deben estar las ranas? ¿Y saben qué respondió Moisés? Y él respondió, mañana. ¿Cómo sabe que iba a llegar el mañana? Entonces Moisés dijo, sea conforme a tu palabra, para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Qué triste cuando estamos pensando en posponer las cosas más importantes de nuestra vida y le dejamos para un mañana que no sabemos si va a llegar, si ahorita saliendo de aquí me da un infarto, me atropellan, me muero. La verdad, no dejemos para mañana en tomar la mejor decisión de nuestra vida. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor, y gracias por el ánimo que nos das de saber si tomamos esta decisión que es la mejor de nuestra vida, Señor, reconocer que somos pecadores, reconocer que nadie ni nadie nos puede salvar, solamente tu Hijo Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Gracias por darnos esta buena noticia, Señor, y gracias por ayudarnos a saber y a tener la plena seguridad de que el día que reconozcamos que somos pecadores, que no nos podemos salvar por nosotros mismos ni por nadie más, que solamente tu Hijo puede salvarnos, Señor, reconocemos en Él y nos das vida eterna, Señor. Gracias por ese favor inmerecido. En nombre de Cristo, amén.